abuelas, con mi suegra también, que se dormía en el medio de los cultos, se sigue durmiendo. Por años las abuelas estaban allí y yo no podía soñar mucho con abuelas que realmente estaban, cuando hablo de abuelas tenían más de 80 años, ¿no? Pero ahí estaba yo diciendo, Dios va a hacer algo y tiene proyectos y metas y sueños y propósitos para mi vida. Y así fue que nació en el corazón de Dios una visión y me la compartió. Dios me dijo que no solamente íbamos a comenzar la iglesia, sino que también íbamos a poder impactar el país. Íbamos a lograr impactar no solamente el país, sino a muchas personas fuera del país. Y cuando me habló eso, yo tenía la iglesia vacía. Yo le hablo a muchos de ustedes hoy que han venido pasando frustraciones, luchas, dificultades. Dios tiene una visión y tiene un plan para ustedes. No importa lo que ven, no importa lo que está delante de sus ojos, algo poderoso va a desatar Dios sobre su vida y usted tiene que estar atento a lo que Dios realmente le prometió. Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y con los años comenzamos a ver una visitación de Dios. La iglesia en el año 92 tuvo un momento muy fuerte. El Espíritu Santo cayó sobre la iglesia, nos visitó, comenzamos a ver cultos, a ver con nuestros ojos el poder de Dios, manifestaciones de sanidad, liberación, vidas transformadas, y ya la iglesia siguió creciendo. Hoy tenemos más de 2.000 células con casi 20.000 personas. Realmente Dios nos ha sorprendido. Y les traje un video. ¿Quieren ver un pequeño video de la iglesia nuestra en Argentina? Para que vean lo que se está haciendo. Este video, cuando se hizo, teníamos datos. Lo que van a escuchar son datos que gracias a Dios quedaron como parte del proceso de crecimiento, porque hay un relato ahí que habla del crecimiento en ese año, que fue hecho hace un año atrás, pero gracias a Dios la iglesia siguió creciendo. Y hoy tenemos más de 2.000 células y estamos soñando con impactar el país. Y yo siento, he venido de Argentina, cada predicador siente lo mismo. Dios quiere usarlo para un tiempo nuevo aquí en México. ¿Amén? Muy bien, entonces, si tiene que apagar la luz y vamos a ver el video por unos minutos.
Argentina, located in South America, has an extension of almost 1.5 million square.
Thank you. La Argentina está situada en Sudamérica. Tiene una extensión de casi 3.800.000 kilómetros cuadrados y una población de más de 36 millones de habitantes.
Hoy, lo que le preguntaste a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas con el corazón encendido? ¿Me amas para servirme? ¿Me amas para obedecerme? ¿Me amas lo suficientemente como para perdonar? ¿Me amas lo suficientemente como para ser luz y ser testimonio en el medio de las tinieblas de este mundo y mantener tu fe? ¿Me amas? Si me amas, yo te voy a dar algo. Yo te voy a dar amor para que ames más todavía, para que ames más. Reciba ese amor. Hoy tengo una gran noticia: el día de la vida ha llegado. Jesús está parando frente a ti y te dice: yo te amo.
El mover de Dios se acrecienta día a día y son multitudes las que vienen a los pies de Cristo. Es tiempo de cosecha. Soplan vientos de renovación y una nueva generación se está levantando. Jóvenes valientes, comprometidos con el Señor, para y por Cristo. A lo largo de diferentes etapas, nuestra iglesia ha crecido incesantemente. Este gran crecimiento que el Señor nos dio nos llevó a una necesidad urgente, ya que nuestra iglesia tiene una capacidad para solo 900 personas y debemos celebrar 11 cultos semanales. En la peor crisis de Argentina, confiados en las promesas de Dios, ensanchamos y extendimos nuestra casa. Esta obra, que en una primera etapa albergará a 2.400 personas y en una segunda etapa a 4.500 personas, sigue creciendo gracias a la clara manifestación de fe de nuestro pastor. Personas son tocadas por el amor del Espíritu Santo. La adoración profunda, los milagros y señales hacen del pastor Claudio Freyson un manantial abierto, reconocido mundialmente. La iglesia cuenta con un colegio, el Buenos Aires Christian School, el cual imparte una preparación académica bilingüe inspirada en los valores cristianos. Este ministerio, abierto a toda la comunidad, apunta a formar las nuevas generaciones en el temor de Dios. La iglesia tiene medios de comunicación como FM Gospel, con una programación diaria de 24 horas. Y la página web con 15.000 visitas diarias que permiten llevar a todas las naciones hacia un trato personal con Dios. Los libros escritos por el pastor son Tesoros en vaso de barro, Espíritu Santo, tengo hambre de ti, De gloria en gloria. Estos libros son también un instrumento para llevar el mensaje de Cristo a las naciones del mundo. Los muchos CDs del Ministerio de Alabanza de la Iglesia exaltan la devoción por nuestro Dios en alabanza y adoración, con fervor, llevando el mensaje de Jesucristo a miles de personas. A través del discipulado cristiano, una de las prioridades de nuestra iglesia, profundizamos en el conocimiento de la Biblia, en nuestra comunión con los hermanos y en el evangelismo personal bajo los grupos celulares, con la meta de alcanzar toda Argentina para Cristo. Ya contamos con más de 1.800 células de evangelización que forman parte de los 15.000 miembros de Rey de Reyes. La Fundación desarrolla sus actividades hace varios años al servicio de nuestra comunidad y desde su nacimiento viene ejecutando diversas tareas sociales. Se dictan cursos y talleres gratuitos con el fin de que las personas adquieran conocimientos en los diversos oficios. En las instalaciones de Parque Chas se atiende en forma personal a chicos con necesidad, dándoles no solo comida, sino amor. Es nuestro deseo que el amor de Cristo se vea en acción. La Iglesia y su ministerio a las naciones llevan a nuestros pastores al mundo entero para exaltar el fuego, el avivamiento y la devoción por Dios a través de las cruzadas multitudinarias de bendición evangelística. Millones de personas ya han participado de las cruzadas para la gloria de Dios. Queremos ganar toda Argentina para Cristo. Tocados por este sentir, se puso en marcha Operación Bendición, un ministerio dirigido especialmente hacia el interior de nuestro país, que impacta las diferentes ciudades, abrazándolas con el mensaje cristiano de amor, fe y esperanza. Asumiendo todos los costos, la iglesia lleva toneladas de alimentos, ropa, medicamentos y se levanta una ofrenda en la cruzada para la compra de equipos médicos para hospitales carenciados de la zona. Miles de almas conocen a Jesucristo y el testimonio del Evangelio queda enaltecido.
Servir a Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Sirviendo al prójimo, estamos sirviendo a Dios. Quiero decirlo rápidamente. Operación Bendición son dos palabras que mi esposo recibió una mañana cuando se despertó. Me dijo: Betty, tuve un sueño y dos palabras brillaron frente a mí. Operación Bendición. Entonces comenzamos a juntar con sacrificio, con amor. Muchos comenzaron a vender empanadas, las amas de casa a cocinar tortas, a juntar monedas, billetes pequeñitos que luego se fueron multiplicando, y comprar alimento, hasta que juntamos 20 toneladas de comida que llegaron a esta provincia el día lunes pasado. Para la gloria de Dios. Trajimos mucha ropa, muchísimos medicamentos, pañales, un sinnúmero de elementos que pensamos que iban a ser fundamentales traer al Chaco. Ya el día domingo se cargó un camión, los mismos hermanos, todos allí estuvimos trabajando en la fundación, y la tarea comenzó cuando el camión desembarcó aquí en la provincia y comenzamos la tarea de reembolsar los 10 artículos que queríamos entregar, 10 kilos a cada familia. Hermanos queridos, ha sido realmente para nosotros algo muy importante poder ver con nuestros ojos la necesidad de esta provincia y acercarnos a las madres adolescentes, acercarnos a las personas con un corazón sufrido y traer el ungüento que solo Cristo puede dar, que es la medicina que Dios puede traer a los corazones heridos. ¿Saben qué lindo? La rectora de nuestro colegio, los profesores vestidos de payasos, el grupo de adolescentes llevando amor, llevando no solamente golosinas, sino tratando de llevar el amor de Dios y la alegría donde la gente está con pena, está con dolor. Eso es Operación Bendición, amor en acción. Yo sé que es quizá tan solamente una pequeña gotita, pero Dios nos ha pedido que comencemos a abrir brecha, que comencemos a abrir algo que Dios traerá bendición, riego, y va a hacer que muchos otros se levanten. Lo que queremos es traer ánimo y contagiar y decirle al pueblo de Dios que llegó el día que nos pongamos de pie y empecemos a hacer luz y sal, así como Cristo nos ha enseñado que tenemos que hacerlo. Dios está con nosotros y eso es lo más importante, que es una tarea donde el pueblo de Dios está queriendo hacer algo por todos aquellos que lo necesitan.
Es el momento que Dios nos está llamando. Es el momento de aceptar a Cristo. Pase, no se quede allí. Jesús tiene algo para su vida. Yo quiero que levante sus manos y que diga conmigo una oración. Una oración importante. Una oración que va a salir de su vida, de su corazón. Diga conmigo estas palabras: Señor Jesús, recibo tu amor y tu gracia. Entiendo que solo tú diste tu vida por mí.
La Iglesia Rey de Reyes nació con la gloria y sigue creciendo conforme a la voluntad de Dios. Todos somos parte de este sueño. El mundo entero para Cristo.
Amén.
Gloria a Dios. Qué bueno es poder ver lo que se puede hacer en estos días. Seguir haciendo para el reino de Dios. Hay puertas, hay oportunidades, hay maneras que todavía nosotros no hemos ni siquiera avanzado en eso. Hemos logrado impactar, estamos impactando todo el país a través de esta recorrida evangelística. Es algo tremendo lo que se puede hacer cuando uno pone su corazón en las manos de Dios. Y yo siento que muchas veces decimos, bueno, yo no creo, yo no puedo, yo no tengo, pero Dios es un Dios que te va a dar las capacidades, la carga, el favor, y te va a abrir las puertas para que puedas impactar tu nación para Cristo. ¿Amén? A veces queremos que vengan extranjeros y hagan algo por nosotros, cuando en realidad la unción, la capacidad, el llamado, la autoridad lo tenemos nosotros. Y es hora de hacer que el mundo conozca también otra faceta del Evangelio diferente, que es el amor, la compasión por los pobres. El hacer algo por un país que necesita no solamente el Evangelio, sino también ayuda, un médico. Nosotros en cada operativo de estos damos más de 30.000 kilos de comida. Gente que viaja con nosotros, que toma sus vacaciones para dar amor, para atender a los que necesitan. Y como resultado, las multitudes llenan los estadios. Esa gente que usted ve allí no son creyentes solamente, son gente que fueron tocadas por el amor de Dios. Amén. Y algo está cambiando el clima del país. Nosotros estamos, aparte de la iglesia y todo lo que ustedes vieron, yo tengo una carga de recorrer todo mi país y hacer este tipo de eventos. Lo estamos haciendo permanentemente, la iglesia paga todo. No levantamos ofrenda, no vendemos nada, solo vamos a una ciudad, a una provincia y damos amor, damos lo que tenemos, pagamos el estadio, las luces, el sonido, llevamos todos los elementos y lo único que queremos es bendecir a la iglesia. Hacemos una semana donde todas las áreas sociales son afectadas y bendecidas por el poder del Señor. ¡Gloria a Dios! Vamos a creer que Dios va a hacer cosas aún mayores para su iglesia y su pueblo. A ver, oh, yo siento la unción de Dios aquí. ¡Aleluya! Leí una historia recientemente que me impactó. Un hombre se tropezó con una lámpara caminando por una playa, y al levantar esas lámparas tipo las lámparas orientales, ¿no? Entonces la levantó, la vio, la frotó y le salió, como los cuentos, le salió una bella genio de adentro y le dijo: muchas gracias por liberarme de este encierro. Por favor, pídame lo que quiera, que yo se lo voy a conceder. Y entonces el hombre dijo: bueno, la verdad que mi sueño sería conocer Hawái. Yo vivo en California. Mi sueño sería conocer Hawái, pero odio los aviones. Y odio los barcos porque me dan mucho mareo y los aviones me dan mucho miedo. Dice: mi deseo sería que usted me construya una autopista desde California hasta Hawái, para que yo pueda ir allí. Entonces la genio lo miró y dijo: mire, señor, esto es imposible. Logísticamente, ¿cómo vamos a hacer algo semejante? No existe ingeniería en el mundo para poder hacer un puente desde California hasta Hawái. La cantidad de pilares, de pilotes, de cemento, los ingenieros no podrían jamás diseñar algo así. No alcanzaría toneladas de cemento y de acero para sostener ese puente. Es imposible. Dice: pídame otra cosa. Le dije, bueno, a ver qué le puedo pedir. Ah, tengo otro problema. Dice, mi esposa cree que soy un hombre insensible, que no la entiendo. Pero en realidad es que yo no la entiendo a ella, porque llora en todo tiempo. Llora cuando está contenta y llora también cuando está triste. Y tiene esos cambios anímicos que realmente a mí me descolocan. Le quiero hacer una pregunta, si usted me permite, le dijo a la genio. ¿Por qué son tan raras las mujeres? ¿Por qué cambian? ¿Me podría explicar, por favor? Ayúdeme a entender a las mujeres. La genio lo miró al hombre otra vez y le dijo, ¿la autopista a Hawái la quiere de uno o dos carriles? Menos mal que no hay ninguna mujer por aquí, ¿no? Pero justo que estaba hablando sobre a hombres, y la mayoría de nosotros tal vez casados y algunos con una muy sana y hermosa intención de casarse, ustedes vieron a mi esposa y estoy muy enamorado de mi esposa y cada uno de nosotros también, pero es todo un desafío ser un hombre de Dios, todo un desafío ser un buen esposo, todo un desafío ser un buen cristiano que sea un ejemplo dentro y fuera de la casa. Y más allá de esto que me impactó, que lo leí y lo anoté y dije, se lo tengo que comentar a los hermanos, porque me pareció gracioso, pero también establece algo que es importante saber. Nosotros como hombres tenemos que aprender más que nunca a vivir la realidad del Evangelio en nuestra casa, a ser pacientes, a entender, a estudiar, a comprender, no solamente el aspecto de cómo funciona una familia, de cómo funciona un matrimonio, sino que lo más importante es cómo nosotros somos respecto a los grandes desafíos que tenemos por delante. Y hermanos, yo creo que de nuestros obstáculos para cambiar, porque uno dice, bueno, pastor, es verdad, lo que usted establece es, hay tantas diferencias en mi matrimonio, hay tantas cosas que solucionar, hay tantas situaciones que han quedado aparentemente en el olvido, aunque los casados sabemos que a las mujeres no se le olvidan las cosas tan fácilmente como los hombres, que tenemos que siempre terminar de resolver las cosas. Y ser conscientes que tenemos que tomar decisiones y ser hombres de bien y hombres que amen la casa y que se pongan a trabajar. Pero lo que yo he visto y un poco el sermón de hoy tiene que ver con la indecisión de hacer lo que tenemos que hacer. Y el tema del sermón de hoy les va a causar un poco de risa tal vez o de sorpresa, pero el tema es una noche más con ranas. Me están mirando como diciendo, ¿de dónde sacó eso? Pero vamos a leer Éxodo, capítulo 8, y vamos a ver por qué de este texto. Y vamos a ver por qué del tema. Una noche más con ranas. Ustedes saben que como parte de las plagas, como el juicio del juicio de Dios hacia el faraón, una de las plagas era ¿qué? Las ranas. Y entonces el faraón, cansado de que había ranas en la sopa, ranas en el inodoro, ranas en la cama, ranas en la almohada, ranas en los zapatos, ranas en los pantalones, ranas en todos lados, en la ropa interior. Imagínense, una plaga, ranas por todos lados. Abría la olla, las ranas allí. Dijo, no soporto, estoy harto de las ranas. ¡Llamen a Moisés! Entonces el faraón manda a llamar a Moisés. Mire aquí, versículo 8. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y le dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa y que solamente queden en el río. ¿Me va siguiendo? Y el faraón le dijo, versículo 10, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo y solamente quedarán en el río. Estaba harto el faraón de ranas, ranas por todos lados. Lo manda a llamar a Moisés y le dice, por favor, pídele a tu Dios que saque las ranas de mi casa, de mi pueblo. No soportamos más las ranas. Y entonces Moisés le dijo, muy bien, oraré a ti. Dime, ¿cuándo quieres que las ranas se vayan? Y le dijo, sorprendentemente, increíble, todavía no lo puedo entender. Faraón le dijo, estoy harto de las ranas, pero que se vayan mañana. Increíble, increíble. No sé si usted se dio cuenta, pero cuando yo me di cuenta, digo, pero no puede ser. Ranas por todos lados. Ranas los vecinos, ranas que lo estaban, soñaba con ranas. Ya estaba desesperado por esa plaga de ranas. Y cuando llama a Moisés, Moisés dice, muy bien, pídeme, ¿cuándo querés que te haga el milagro? ¿Cuándo querés que las ranas se vayan? No, quiero que se vayan mañana. Hoy voy a volver a dormir con las ranas. Y entonces, el texto de hoy es una noche más con las ranas. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros debemos imaginarnos que al igual que el faraón, muchas veces también posponemos nuestras decisiones. Y en vez de decir, voy a comenzar a hacer lo recto hoy, voy a comenzar a cambiar hoy, voy a empezar a solucionar las cosas que me están haciendo mal hoy, venimos a la conferencia, a esta convención, nos habla el Señor, nos dice, nos indica las ranas que nos están haciendo mal, todas las cosas que están realmente afectando mi vida y nuestra vida, pero terminamos diciendo, muy bien, pero en vez de cambiar hoy, vuelvo a pasar esta noche con las ranas. Una noche más con las ranas. No voy a cambiar hoy. Es muy bueno, es muy interesante lo que está diciendo el pastor. Es muy útil, lo considero necesario, pero hoy voy a volver con las ranas. Faraón, no sé si a usted le pasa al leer ese texto ahora, que usted dice, pero ¿por qué? ¿Cómo va a decirle mañana? Si tenía el milagro ahí. Pero esa es la actitud tal vez de muchas de las personas que dicen, tal vez voy a pasar una noche más sin orar. Voy a pasar una noche más atado a ese viejo vicio oculto que me intimida, me avergüenza. Esa atadura, tal vez pornografía, tal vez alguna imagen sucia, tal vez un enojo, algo que no podés olvidar, que te ata. Ese pecado oculto que te hace daño, que te abofetea. Y hoy tal vez estás escuchando hermosas palabras, pero no te decides a cambiar, sino que dices, voy a volver a pasar una noche más con las ranas. ¿Qué significa una noche más con las ranas? Que está bien, pero que todavía puedo convivir con ese pecado. una noche más. Y el que dice una noche más puede llegar a decir otra noche más. ¿Me está entendiendo? Una noche más sin entregarle todo a Dios. Una noche más desobedeciendo en aquello que Dios te está pidiendo. Una noche más de infidelidad. No tal vez física, pero sí tal vez mental, emocional. Una noche más donde parece como que lo que Dios te está pidiendo no estás dispuesto a entregarlo. Una noche más depresivo. Una noche más sin sueños, sin pasos de fe. Es como ese que dice, sé que está mal. ¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijos? Sé que está mal mi forma de ser, mi egoísmo, mi rebeldía, mi violencia. Sé que está mal. Pero mañana, hoy, voy a volver a pasar una noche más con las ranas. ¿Cuántas veces hay mujeres que vienen a las conferencias de mujeres? Mi esposa predica a las mujeres y me dice, estoy horrorizada de escuchar a las mujeres venir a pedirme que le haga sanidad interior. Estoy horrorizada de escuchar relatos de mujeres que se postran a llorar las consecuencias de tener un hombre lleno de ira, de enojo, de desprecio, que la manipula, que la abusa emocionalmente, hasta tal vez físicamente, pero que después van a la iglesia y hacen un clic y parece que se convierten en perfectos religiosos y hasta líderes y hasta pastores, pero que en la intimidad de la familia ella no puede contarle a otro sino a Dios lo que está viviendo con ese hombre que no quiere cambiar. Ese es el clásico líder o el clásico hombre, o tal vez pastor en el peor de los casos, que sigue pasando una noche más con ranas. Y llega a la casa y lo espera su familia, pero siguen siendo egoístas, siguen siendo violentos, siguen tal vez dejando de tomar decisiones, de reunirlos y pedirles perdón, de lavarles los pies. Diciendo, yo me humillo, ¿cómo le voy a lavar los pies a mis hijos y a mi esposa por el daño que le hice? Prefiero dormir una noche más con ranas, porque a fin de cuentas ya me estoy haciendo amigo de las ranas, y ya le puse nombre, a una se llama Pedro, al otro se llama, ya me encariñé con las ranas. Y entonces en vez de tomar la decisión de cambiar, en vez de tomar la decisión de dar un paso de fe y hacer cambios profundos en mi vida que me cuesten, prefiero dormir una noche más con ranas. Ese es el texto inspirado en el tema que pusieron los hermanos. Hacerlo recto. Pero para hacerlo recto hay que hacerlo hoy, no mañana. No la semana que viene. Y este texto creo que usted no se va a olvidar más. Porque desde el día que yo lo escuché me quedé con esa espina acá. Digo, claro, es así. Cuando uno ve esto, se da cuenta que así actúa el hombre. Sé que no me llevo bien con los demás, pero mañana lo voy a solucionar. Sé que no busco a Dios como debería buscarlo, pero mañana voy a buscar a Dios. Hoy no, hoy estoy muy ocupado, tengo que trabajar. Tengo que llevar el pan a mi casa, tengo que ocuparme de mis cosas. Mañana voy a orar, mañana voy a leer la Biblia. Mañana me voy a consagrar, mañana. Esta noche voy a volver a dormir con las ranas. ¿Cuántos quieren que el Señor haga algo sobrenatural en su vida? Fíjense lo que dice Proverbios. Se quedaron muy callados con este texto. Proverbios, capítulo 14, versículo 23. Proverbios 14:23. Proverbios 14:23 dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. En toda labor hay fruto. Hermano, en todo lo que usted haga, en todo lo que usted emprenda, en toda decisión que usted hoy tome, habrá fruto. Y este pasaje es un pasaje que nos anima a comenzar a hacer lo que tenemos que hacer. Porque si no, vamos a terminar como el faraón. Vamos a terminar durmiendo esta noche otra vez con ranas. Cuando en realidad el Señor hoy te quiere liberar. Hoy es el día de tu liberación. Hoy es el día donde el Señor dice, te he preparado esta convención, esta conferencia, para librarte de todas las ranas. Para sacar de tu vida todo aquello que te ata, que es un obstáculo, que es aquello que te ensombrece tu destino. Aquello por lo cual tú no puedes progresar más, porque hay limitaciones, hay barreras que realmente te impiden ser lo que Dios tiene para tu vida. ¿Amén? Eso tiene que tocar tu corazón, la palabra de Dios. Sé que tengo que cambiar. Sé que tengo que ser diferente, pero no hoy. Hoy estoy demasiado ocupado. Hoy no sé si lo voy a lograr. Ahora, les quiero dar algunas razones que tenemos nosotros para poder demorar justamente las decisiones y dormir una noche más con ranas. ¿Cuáles son las razones que normalmente tenemos? Número uno, una de las razones por las cuales uno demora los cambios es la duda. Santiago 1, capítulo 1, versículo 8, dice que el hombre que duda es inconstante en todos sus caminos. Y la duda es lo que nos impide realmente avanzar en todo lo que nosotros nos proponemos. Las dudas nos paralizan. Hay gente que dice, se lo vuelvo a repetir, Santiago, capítulo 1, versículo 8. Hay gente que dice, he oído tantas veces un mensaje, he oído tantas veces una verdad, pero todavía no sé si la creo. No sé si realmente en mi corazón considero que es de Dios para mí. Y yo creo que hay mucha duda en el pueblo de Dios. Porque todo lo que no es de fe es pecado. Y todo aquello que no nos lleva a una verdadera determinación es porque no lo terminamos de creer. Por eso la Biblia dice que tenemos que ser no solamente oidores, sino hacedores. Y muchas veces estamos nos estancamos, nos detenemos porque dudamos. Dudamos de las promesas de Dios. Dudamos de nuestras propias capacidades. Dudamos de nuestro futuro. Dudamos si las cosas van a resultar. Y como dudamos, nos paralizamos. Y decimos que lo haga otro, o tal vez mañana. Pero como tengo temor a que falle, prefiero quedarme dentro del bote y no salir a caminar sobre las aguas. Hermano, le quiero dar de mi humilde experiencia y plataforma, darte este consejo. El Señor dice que este es el tiempo de dar pasos. El Señor te dice, no importa que dudes, tal vez no eres el mejor, no eres el más aplicado, no estás en condiciones, pero hoy es el tiempo de cambios. Hoy es el tiempo de hacer maravillas. Hoy es el tiempo de hacer campañas. Hoy es el tiempo de tomar determinaciones que cambien el curso de tu vida. ¿Amén? Muchas personas no dan pasos porque dicen, no sé, no me siento capacitado, esto es demasiado grande. El problema en que estoy es demasiado grande, prefiero dejarlo para mañana. Y entonces esta noche vuelvo a dormir con ranas. Porque no sé cómo va a ser, no sé cómo va a salir. Y hermano, esta noche el Señor te dice que creas a su palabra. Que todo lo que Él te habló y declaró sobre ti se va a cumplir. Que Dios es un Dios de pactos. que Dios no te trajo hasta aquí para que te quedes demorado. Que Dios no quiere que mires a los demás y digas, bueno, ellos sí, yo no. Él dice, mira tu vida, hay ranas por todos lados en algunas áreas, pero esta noche es la noche de la liberación. Esta es la noche donde tenés que decir, sí voy a perdonar, sí voy a cambiar, sí voy a consagrarme a Dios, sí voy a decidir que cuando vuelva a casa no voy a dormir más con ranas, voy a reunir a mi familia y les voy a contar mi determinación. Y no cerrar los ojos y decir mañana, mañana tal vez lo voy a decir. Lo segundo que muchas veces nos hace dudar y demorar nuestras decisiones es el perfeccionismo. La persona perfeccionista es aquel que dice, hasta que no esté todo perfecto, todo ideal, hasta que no tenga el tiempo ideal, hasta que las cosas no se den, entonces yo no voy a tomar ninguna decisión. Mire lo que dice aquí en Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. Dice, el que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará. Este es el texto que habla de que este es el tiempo de tomar decisiones. ¿Cuántos de ustedes dicen, hasta que tal vez todo esté listo, todo esté preparado, hasta que realmente yo sea un hombre maduro, un hombre de Dios, que tenga suficiente patrimonio, entonces ahí voy a tomar determinaciones? Yo me acuerdo cuando yo era pastor de un grupo muy pequeño de hermanos. Yo nunca imaginé ser evangelista porque mi capacidad y mis cualidades pastorales eran más bien puertas adentro. Y el Señor un día me habló y me dijo, te voy a usar como evangelista. Y yo ya conocía a Anacondia, a grandes evangelistas con grandes ministerios. Yo no tenía ningún ministerio. Nadie se sanaba en la iglesia, nadie, nada. Entonces cuando Dios me dijo que me iba a usar como evangelista y que le haga una campaña, ¿sabe lo que dije yo? Señor, esta noche voy a volver a dormir con las ranas. Mañana. Mañana me lo decís otra vez. Y me lo volví a decir. Y me hablaba mi espíritu y me decía, te voy a usar, vas a impactar el barrio donde estás, te voy a usar grandemente. Pero yo decía, Señor, pero no están dadas las condiciones, no tengo dinero, no tengo gente, no tengo equipos, no tengo. Pero el Señor dice aquí, si esperás que todo esté ideal, nunca vas a comenzar. Comenzá hoy. No vuelvas a dormir con ranas. Hoy es el tiempo. Yo siempre le decía a Dios, Señor, yo sé que me vas a usar mañana. Mientras tanto, usa a Anacondia. Mientras tanto, usa a este, a fulano, a mengano, usa a aquellos. Porque yo no estoy capacitado. Y un día Dios se cansó de mí. Y utilizó a una chica jovencita, recién convertida, de 3-4 días de convertida, que estaba orando con un grupo de hermanas en la iglesia y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y en el momento de recibir el bautismo del Espíritu Santo comenzó a hablar en lenguas. Fue todo tan evidente que yo no tuve dudas. Comenzó a hablar en lenguas y comenzó a interpretar y empezó a decir, vienen tiempos maravillosos, pronto, pronto, un gran avivamiento y el Señor ungirá a su siervo, a mí, que lo está llamando de hace rato para que vaya a hacer campaña. La chica no sabía nada, no sabía, ni me conocía a mí, no sabía quién era yo, no sabía que siempre Dios me llamaba y yo le decía, sí Señor, pero hoy, no, mañana. Hasta que Dios le habló a una joven. Y esa joven fue y se lo dijo a otro hermano que estaba allí, le comentó, comentaron entre ellos la palabra de Dios, vinieron a decírmelo a mí. Y el Señor me estaba diciendo, no importa cómo estás, yo te quiero usar hoy. Yo quiero hacer cosas grandes contigo hoy. El Señor quiere hacer cosas grandes con usted hoy. Hoy. Diga conmigo, hoy es el tiempo, hoy. Hoy, hoy, no mañana, hoy. Hoy es el día donde Dios me cambia la vida. Hoy es el día de la impartición. Hoy es el día de los sueños. Hoy es el día de la unción fresca. ¿Amén? Entonces yo fui y le dije a Dios, bueno, Señor, voy a pasar vergüenza. Voy a hacer la campaña, pero voy a pasar vergüenza. Pero la voy a hacer por vos. Así que dije, no tengo equipo, no tengo luces, no tengo gente, no tengo nada. Y Dios me dijo, me dio paz. Y dije, me dijo, anda a pasar vergüenza, quédate tranquilo, yo te voy a respaldar. Y literalmente, el mes de febrero de 1986, yo pasé vergüenza ahí. Porque teníamos una plataforma que se movía para todos lados, los equipos de sonido estaban en cortocircuito, el micrófono hacía ruido, era todo un... Era mirarlo de afuera, era dar vergüenza. Y yo, para colmo, estaba escondido. Estaba atrás de un árbol. Diciéndole a Dios, Señor, ¿para qué me trajiste acá si yo no soy evangelista? Todavía, último momento, seguía peleando con Dios. Y Dios me habló y me dijo, si esperás que todo esté completo para predicar, nunca vas a predicar. Tenés que hacerlo hoy. Y me dijo, cuando pises esa plataforma, yo te voy a cambiar el ministerio, no antes. Así que fui a la plataforma. Había un grupo de gente drogadicto, gente ahí perdida. Yo pisé la plataforma y sentí una unción, pero que no la había sentido en toda mi vida. Y me paré. Tenía el coraje, la autoridad de aquel que sabe que está al lado del león de la tribu de Judá. Me sentía como uno de esos valientes de David, que enfrentó a las multitudes uno solo y su espada quedó pegada a la mano porque venció uno solo a más de 800 personas. Me sentí poderoso. En una sola noche se convirtieron ciento y algo de personas. A la semana tenía más de 1,000 personas nuevas. Dios me había cambiado el ministerio. Pero yo había cometido un error por años. Le estaba diciendo a Dios mañana, 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 hasta que Dios se cansó y dijo, no, hoy. Y con ese mensaje yo vengo hoy aquí. Le estoy hablando a alguno de ustedes, no se esconda detrás de otro. Porque mientras yo estoy predicando, algunos buscan a alguien ahí, alto, medio grandote, para decir, a ver, pastor, no me mire porque me está pegando a mí. Me está diciendo a mí lo que debo hacer. Yo le digo de parte de Dios, hoy, esta es la noche para perdonar, para levantarte, para servir a Dios, para reconciliar tu matrimonio, para abandonar el pecado, para dejar atrás lo que realmente te avergüenza, porque Dios te dice hoy, no vuelvas a dormir una noche más con ranas. No mañana, hoy es el día de la victoria, hoy es el día de la liberación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos de ustedes son perfeccionistas? No me lo digan. ¿Cuántos de ustedes quieren que todo esté listo y que estén preparados y que usted sea un ejemplo, un modelo de persona diciendo, bueno, ahora sí me va a usar Dios? Dios dice, mira, por ahora no sos ese modelo perfecto. Hay áreas de tu vida que deben cambiar. Pero Dios es galardonador de los pequeños comienzos. Hoy tenés que tomar un pequeño comienzo. Hoy tenés que decir, Señor, voy a orar. Señor, hoy voy a... Me bendijo uno de los hermanos que estaban aquí, que me fue a buscar al aeropuerto, me dijo, pastor, hace un año que estamos leyendo el libro que usted nos dio, de Gloria en Gloria. Un libro que traje, y que lo están leyendo y que les dé inspiración, les dé bendición. Amén. Les dé bendición. Ese libro y otras cosas nos llevan a tomar decisiones. Sé que tengo que cambiar. Sé que tengo que ser diferente. Sé que tengo que volver a Dios. Sé que no puedo salir de esta convención lleno de rebeldía, de temores. Sé que esto no es una emoción, es un pago de un precio. Sé que tengo que entregarle todo a Jesús. Pero este es el día. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo Faraón a Moisés? Cuando le dijo, ¿cuándo quieres que ore para que te sean quitadas las ranas? ¿Qué le dijo? ¿Cómo mañana? No. Moisés le dijo, bueno, si querés dormir una noche más con ranas, mañana vengo y está bien. Pero Faraón, ¿cómo va a decir mañana? Eso significaba que volvía a ponerse los zapatos, estaba la rana dentro, a no ser que ya estaba, ya le digo, ya tenía la rana de amiga. Se había encariñado, había hecho lazos de armonía con las ranas. Pero ¿cómo le va a decir mañana si el problema lo tenía grave en ese momento? Era gravísimo. Estaba afectando su familia, estaba afectando a sus hijos, estaba afectando su economía, estaba afectando el futuro. Pero cuando le dice, ¿cuándo vas a tomar la decisión? ¿Cuándo crees que ore? Mañana. Esta noche vuelvo a dormir con la rana María. Y con toda que ya se había encariñado. Y algunos de ustedes ya se han familiarizado con los problemas. Y dice, al fin de cuentas ya me acostumbré. Ya soy así, ¿qué va a ser? Los llama, más que pecado, los llama problema de carácter. Herencia. Pero el Señor te dice, esta es la noche, a esta hora. Yo sé que han tenido un largo día hoy. No, este es el momento. ¿Amén? Decirle que está al lado, no pases una noche más con ranas. ¿Amén? Hoy van a soñar con ranas, con piojo, con mosca. El año que viene, cuando venga a predicar, voy a predicar y el regreso de la rana. En vez de la ninja 2, digo la rana 2. Pero, en realidad, hermanos, este es el tiempo donde Dios te llama a grandes decisiones. Número uno, no tomamos decisiones por las dudas que tenemos. Número dos, por el perfeccionismo. Número tres, por el temor. Muchas veces el temor nos paraliza. También. Les hago una pregunta. ¿Cuáles son los puntos en común entre la fe y el temor? ¿Qué tienen en común la fe y el temor? Muy bien. ¿Saben lo que tienen en común? Que ambos creen que ocurrirá algo pronto, que no se ve. Pero lo que pasa es que uno lo cree para mal y otro lo cree en fe. Cuando el temor logra avisarnos que algo malo va a ocurrir, nos paraliza. Nos da una sensación de desánimo, de abandono. Comenzamos a perder fuerzas. Un evangelista dijo, si el temor golpeara la puerta de tu casa, manda a la fe que le responda. ¿Amén? La fe termina donde empieza el temor. Y el temor termina donde empieza la fe. Un proverbio inglés dice así, no temas el día que jamás has visto. Hermano, el temor es como una silla mecedora. Te mantiene en movimiento, pero no te lleva a ninguna parte. Y el Señor te dice, y marca uno de los peores temores que tiene el ser humano, que es el temor al hombre. El Salmo dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yo no sé cuáles son sus temores, pero el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. ¿Amén? La mayoría de la gente creen en sus dudas y dudan de lo que creen. Y lamentablemente dudan a tal punto que el temor comienza a invadir sus corazones. Alguien dijo también, dale de comer a tu fe y mata de hambre al temor, a la duda. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios damos, alimentamos nuestra fe. Esta noche yo quiero que vayamos terminando en este punto. Es el tiempo donde el Señor te dice, tus temores te han paralizado, tus temores te han llenado de indecisión. Pero el Señor dice, no pases una noche más de esta manera. Otra razón por la cual muchas veces queremos pasar una noche más con ranas es la pereza. La pereza. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13, versículo 4. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Hermano, creo que esta es una de las madres de las razones. Una de las cosas que muchas veces con la que tenemos que luchar es la pereza. El levantarnos a la mañana y no tener ganas de hacer las cosas. No tener ganas de tomar decisiones, de responsabilidades. Pero el Señor quiere que esa pereza espiritual, ese abandono, esa licencia que te has tomado, ese tiempo que has dicho, bueno, todo este tiempo me lo tomé de licencia. Pero Dios dice, no, no pases una noche más de esta manera. Este es el día donde se terminó la licencia. Tienes que ponerte a trabajar. Se terminaron las vacaciones. Se terminaron las vacaciones espirituales. Se terminó el desierto. Se terminó de dar vueltas. Y el Señor dice, hoy hay una entrada a la plenitud. Yo quiero darles ahora rápidamente, en base a lo que hemos hablado, ¿qué debemos hacer para poder tomar la victoria en el día de hoy? Porque el Señor te dice, el Salmo 118, 14 dice, este es el día que hizo el Señor. Me alegraré, nos alegraremos y nos gozaremos en él. ¿Cuándo dice este? Hoy, diga conmigo, hoy es el día. Hoy es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. No dice mañana, no dice la semana que viene, dice hoy. Es el día de las grandes decisiones. Hoy es el día donde algo tiene que pasar. Hoy es el día donde Dios tiene que cambiar tu ministerio, ungirte, cambiarte. Tenés que estar diciendo, pastor, que esta noche yo pueda salir de este lugar renovado, cambiado, fortalecido. Este es el día. Ahora, para poder vivir esto, necesitamos tomar ciertas decisiones. Número uno, romper definitivamente las barreras del pasado. Esta noche tenemos que decidir salir de Egipto, abandonar el desierto y entrar a la plenitud. Lo segundo que tenemos que decidir es declarar el favor de Dios sobre nuestras vidas. Hermanos, el favor de Dios es lo que te lleva a que siempre, a pesar de las pruebas y batallas, vayas hacia adelante. Es el favor de Dios que te abre puertas. Es el favor de Dios que hace que seas alguien distintivo, alguien diferente. Entre mil personas te van a elegir a ti, porque el favor de Dios está contigo. El favor de Dios hace que no bajes los brazos diciendo, bueno, el desafío es demasiado grande, porque Dios dice, eres diferente, he puesto algo diferente. El favor de Dios hace que pases por luchas, por tropiezos, por bajones, por desiertos, por agujeros, pero de cada uno de ellos Dios te va a levantar y te va a llevar aún más en alto, porque el favor de Dios, como estuvo con José, también estará contigo. Y no importa cuánta traición hayas tenido, cuánto solo estés, no importa cuántas personas quieran lo peor de ti, Dios te va a seguir levantando. ¡Aleluya! Así que esta noche vas a declarar: el favor de Dios está sobre mí, no soy uno más. Tenés algo en tu vida que te hace diferente. Y esta noche vamos a orar para que te vayas rebosando en ese favor. Gloria a Dios. El favor de Dios es lo que te lleva a no vivir más esa noche más con ranas. Tercero, tenés que decidir mirar lo que ve los ojos de Dios y dejar de ver lo que miran tus ojos. Mirar con los ojos con los cuales Dios está mirando hoy. Y el Señor te mira y te dice: varón esforzado y valiente. Y tú te encuentras en el medio de una cueva lleno de temores y de dudas y de inseguridad y de culpas, diciendo: pastor, todo lo que acaba de hablar, todo me pega a mí. Yo soy el más culpable de todos. Pero el Señor te dice: a pesar de todo, te voy a usar. Te voy a dar autoridad. Te voy a ungir. Porque Dios se glorifica. Nunca subestimes a una persona, porque de esa persona Dios te puede sorprender. Nunca subestimes a un niño, a un jovencito que los hermanos mismos lo traicionaron y terminó siendo el segundo hombre más importante del mundo, llamó José. Alguien que estaba en un agujero, metido en un pozo y luego vendido como esclavo. Y uno lo puede subestimar diciendo: pobrecito, mira todo lo que le pasa a esta persona. Realmente es alguien a quien me causa lástima. Nunca menosprecies a nadie, porque Dios se glorifica en hacer que los humildes, los que tienen poco proyección humana, los débiles, los que parecen poco, los invisibles, los indiferentes, sean los que de pronto despeguen y sean personas reconocidas. Amén. Así que no pases una noche más con ranas. Este es el tiempo que Dios dice: yo te veo, sé que no eres el mejor. Sé que tienes problemas, sé que tienes limitaciones, sé que tienes que arreglar cuentas en tu casa, sé que tienes que arrepentirte de cosas que he visto, pero esta noche te voy a dar una unción especial. Esta noche te llamo para mi obra. Esta noche voy a poner algo poderoso en tu vida. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Me parece que no lo cree. Esta noche voy a hacer algo nuevo en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu ministerio. Gedeón estaba escondido y el Señor le dijo: varón esforzado y valiente. Le estaba mirando con los ojos con los cuales lo veía Dios. Él se veía nada, Dios lo veía alguien importante. Y yo te digo: Dios te ve. Dios te ve con ojos de amor. Y dice: hombre de Dios, hombre de victoria, hombre de conquista. ¿Cuántos dicen amén? En cuarto lugar, quiero que entiendas y decidas entender el valor que tienes para Dios. Eres valioso para Dios. Eres valorado para Dios, por Dios. Eres una persona que Dios valora en gran manera. Y hermanos, acaban de ver en la pantalla alguien que alguna vez se dispuso como ustedes. Yo era tan tímido, tenía tan pocos testimonios. Hace 25 años atrás, o menos, 20 años atrás, yo iba a una convención de pastores de mi organización y me escondía, porque no sabía qué contar. La gente hablaba de mí y decía, mira Claudio, no tiene nada, no tiene iglesia, no tiene... Sí tenía iglesia, pero tenía una iglesia que estaba destruida, no había proyectos, no había nada. Yo vivía tratando de que la gente no me preguntara cómo me va, porque me iba todo mal. Pero Dios tenía planes, tenía proyectos. Y ustedes lo que acaban de ver es un testimonio de lo que Dios puede hacer con alguien que dice, Señor, ya no más mañana, hoy. Hoy quiero el cambio. Hoy quiero lo que me pertenece. Hoy quiero ser libre. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ese toque del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren esa unción? Yo no sé con qué ojos se ve usted, pero los ojos de Dios te dicen, varón esforzado y valiente. Eres el hombre para México. Eres el hombre para tu ciudad. Eres la persona para tu hogar. Para tu... Dios te puede ungir de una manera muy especial para que realmente impactes tu generación. ¿Amén? Yo quiero que se ponga de pie, por favor. Yo quiero que se ponga en pie. ¿Cuántos están felices por la presencia de Dios? ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de milagros? No, pero en serio, Dios es un Dios de milagros. Pero ¿cuántos creen en el milagro más grande de todos los milagros? ¿Saben cuál es el milagro más grande de todos? El milagro más grande de todos es la salvación del alma y el perdón de los pecados. No existe más grande milagro cuando un corazón se arrepiente y conoce a Jesús. Y antes de orar por cada uno de ustedes, en forma tal que cada uno tenga la convicción que Dios lo va a tocar y lo va a cambiar, también quiero preguntar si hay alguien en esta noche que dice, pastor, yo realmente, cuando usted hablaba, me di cuenta que mis defensas espirituales no existen. Yo no conozco a Dios. Yo soy alguien que estuve en la iglesia, o tal vez es la primera vez que venís aquí. Pero tienes que pasar por una decisión tan importante en tu vida. Es la decisión que te va a llevar a un cambio como has estado orando que te suceda. Has estado esperando felicidad, gozo. Has estado esperando que las cosas sean diferentes. Y Dios dice, este es el momento. Este es el momento. Si hay alguien que está por primera vez aquí o que vino con un amigo, con un hermano, alguien lo invitó y dice, yo no me quiero ir sin tener la plena seguridad que Jesús está en mi corazón, que vive, que es el Señor de mi vida. Si ustedes quieren que oremos por su familia, por sus necesidades, por cosas que realmente usted está sintiendo que necesita, vamos a orar todos por ustedes. Yo quiero que todos inclinen su rostro. Y si hay alguien que vino aquí con problemas, con cargas, con desilusión, con luchas, y dicen, pastor, ore por mí. Yo quiero aceptar a Jesús. Yo quiero por primera vez que ore por mí. Yo quiero conocer a Dios de verdad. Yo quiero que pase aquí adelante. Es el milagro más importante de su vida. Si vino alguien necesitando un toque de Dios, venga aquí adelante. Dice, pastor Claudio, ore por mí. Gente que está necesitando algo. Después voy a orar por los demás, pero ahora vamos a orar por estas personas que necesitan un cambio de vida. Realmente necesitan conocer a Jesús como Salvador, como Señor. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ustedes que están aquí adelante, hagan esta oración conmigo. Yo les puedo asegurar que habrá un antes y un después. Porque hay un Dios de amor que les dice, a partir de ahora ya no estaré más a las puertas de tu vida, voy a estar adentro. Te voy a cambiar, te voy a llenar, te voy a satisfacer todas las necesidades.